Y para hablar sobre el tema, vamos a conversar ahora, a continuación, con el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que fue quien convocó al presidente del Banco Central para hablar de todo esto. Senador, bienvenido, ¿cómo le va?
Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aldo?
¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, a ver, conclusiones de la comparecencia de Mario Vergara ayer a propósito del tema del cambio Nelson, que es un tema que me parece que va más allá de un hecho de corrupción.
Y de una casa de cambio, ¿no?
Sí.
Y de unos depósitos. Primero que era necesario, la verdad que después de haber tenido profusa información en los medios de comunicación, aunque algunos digan que no, sobre este tema durante mucho tiempo, faltaba a mi juicio una voz importante y con explicaciones en todos los temas, en los previos, en los actuales y en los futuros del Banco Central, que es el responsable de la regulación y el control del sistema financiero. Ayer estuvo convocado por nosotros más de 2 horas y media en la Comisión de Hacienda del Senado. Obviamente, todo el sistema financiero está regulado por el Banco Central, particularmente por la superintendencia del sistema financiero, de instituciones financieras, y regulado por la ley de Carta Orgánica del Banco Central y la ley de intermediación financiera, donde establece los procedimientos de control del propio Banco Central y bueno, y qué hacer en la medida que haya presunciones de incumplimiento o de realización de actividades no reguladas o no declaradas. Ayer explicaron, porque la primera pregunta es si hubo falta de controles en todo este proceso.
Claro,
sí. Antes de entrar al tema de fondo, porque nos sorprendieron algunas cifras que ahora se las voy a dar, porque me sorprendieron,
sí,
por la magnitud y por la concentración, fundamentalmente, de los acreedores de Cambio Nelson. El Banco Central, que es el responsable, que será discutible, dice que era imposible detectar esta maniobra previamente, mostró una matriz de controles que hacen a todo el sistema financiero, a todas las empresas que hacen servicios financieros, obviamente las casas de cambio por el volumen y por la cantidad son quizás las de menos impacto y de menos volumen de dinero de todo el sistema financiero. No nos olvidemos, controlan bancos, fondos de inversión, bueno. Y estamos hablando de casas de cambio que no son tantas. Ellos dicen que era imposible detectar maniobras cuando hay un ocultamiento manifiesto y la voluntad de dolo, sobre todo cuando hay una contabilidad paralela en actividades no declaradas, y que aquello de que todo el mundo sabía, el Banco Central lo relativiza. Ahí podemos tener la discusión si en realidad los procedimientos de inspecciones y controles preventivos funcionaron o no funcionaron adecuadamente. Lo que es verdad, había voluntad de evadir controles, ¿verdad? Había una contabilidad paralela donde aparecieron, no en lo previo, sino en lo posterior, en la confiscación, el allanamiento de computadoras, libros, bueno, aparecieron listados hasta el momento, y en esto, reitero, está trabajando la justicia, aparecieron 362 clientes de Cambio Nelson que depositaban dinero.
362, saldo, ¿no? Para afinar los números, 362.
362 saldo acreedor con Cambio Nelson, ¿verdad? Uh-huh. De los cuales, ayer lo desglosó el Banco Central, 350 de los 362, 372, perdón, 350, sí, tenían un promedio de depósitos de $6,000, asociados fundamentalmente al pago de facturas, de gastos comunes, cuentas habituales de residentes y no de residentes para seguramente propiedades vinculadas, uh-huh, obviamente al este, $6,000. El resto, 22 clientes, tenían saldo acreedor o depósitos por $8,500,000. De los 10 en total que figuran como saldo acreedor, $8,500,000 están referidos a 22 personas. De las cuales, o 22 personas físicas o jurídicas, ¿verdad?
Sí.
De las cuales la mitad de ese monto, $4,000,000, están asociado a empresas que tienen vinculación con el grupo dueño de Cambio Nelson. Así que el impacto grande está fundamentalmente en alrededor de, por lo menos de lo detectado hasta ahora, según dijo el Banco Central, en $4,000,000.
Ajá.
Esas, son cifras, quedó claro esas cifras.
Sí, sí, sí. 372 de ellos, 350, unos $6,000 aproximadamente. Pero 22...
Y el resto son las 22 empresas físico-jurídicas que tienen más de 50 mil dólares de saldo acreedor.
Ajá, y la en mitad eso, de esos 22 estamos hablando...
En eso el monto global son, en esos 22 son 8 millones y medio, de los cuales la mitad es empresas vinculadas al cambio Nelson.
Claro, el grupo Sanabria, podríamos decirlo
de alguna forma, ¿no? O sea, fondeadas a sí mismo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Una pregunta, esta plata ¿cómo está? Es una contabilidad paralela, ¿verdad?
Paralela, obviamente. Esta,
dejaban la plata allí para pagar cuentas, para les ofrecían, bueno, un interés superior.
En este caso obviamente no para pagar cuentas. Obviamente, sí. Alguien que deposita estos niveles de plata, uh-huh, no era para pagar notoriamente.
Me refiero a los 300 y pico anteriores.
350. Ah, bueno, eso sí está vinculado fundamentalmente a gastos comunes, a pagos de alquiler, de facturas, de gastos.
Sí. Ahora Álvaro, de todas estas 372, ¿todos son ilegales estos o alguno de ellos, digamos, no, esto se puede hacer en base a la legislación que vigente en nuestro país?
Bueno, estamos en el límite ahí, ¿no? Porque en definitiva uno entiende, hay toda una discusión, porque obviamente en este caso era una actividad no autorizada en los depósitos, ¿verdad? Por más que sean para pagar facturas. Tan es así que muchos de los clientes, sobre todo los grandes, la mayoría no denunció la situación.
Claro.
Porque también el presidente del Banco Central y el Banco Central, el directorio entero, habló de que podía haber indicios de lavado de activos, ¿no?
Sí.
Con lo cual es más grande el problema y la investigación y la tarea de la justicia por delante. Recordemos, porque yo le pregunté mucho sobre el reporte de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos, en el 2015 aumentaron, con respecto al 2014,
35%, ¿no?
27%. Y en el 2016, que dato que yo no tenía, les pregunté, aumentó un 35% con respecto al 2015. Con lo cual, es un tema en Uruguay que tenemos que, por lo menos, no cerrar los ojos y obviamente trabajar mucho más.
Para que quede claro, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de actividades, operaciones sospechosas?
Estamos hablando fundamentalmente de lavado de activos. A nivel internacional son reportes de indicio de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
O sea, hablamos de plata que no sabemos dónde viene, por ejemplo.
Exacto.
Senador, poniendo un ejemplo, en el caso de las primeras personas, la que usted estaba mencionando, en el pago de cuentas, la operativa era una persona, por ejemplo, tenía que pagar la contribución inmobiliaria y le dejaba el depósito al cambio o a Sanabria para que él pagara las cuentas. Puede ser un ejemplo.
Sí, o gastos comunes.
O sea, allí no habría.
Mantenimiento, yo qué sé.
Allí no habría un pago de un interés por dejar el dinero. En el otro caso, sí, en las otras actividades.
Bueno, aparentemente, es parte de lo que se está investigando. Uh-huh. El Banco Central habló ayer de responsabilidad de profesionales que hacían ocultamiento de información de acuerdo a normas bancocentralistas, sobre todo en la consolidación de balances y de estados contables en el rubro libre disponibilidad. Habló de responsabilidad de profesionales y hablamos, más allá de la discusión que podamos tener sobre si el Banco Central ejerció o no los controles en sentido estricto, si por ser casa de Cali había un tema más legal, que lo sabía o no. Bueno, primero, este es el universo de gente detectada hasta ahora. Y en segundo lugar, cómo trabajar para adelante, que creo, uh-huh, que es lo más importante, sí, más allá de esta situación, que además está actuando la justicia, cómo trabajar para adelante para que no vuelva a ocurrir.
Claro.
Y bueno, vimos ayer que seguramente haya que trabajar en lo que son el marco regulatorio o las regulaciones de las operaciones de casa de cambio, porque de todo el sistema financiero quizá lo que menos regulado está y le falta el ordenamiento legal, y quizá le falta también al Banco Central algunos instrumentos para el control y sobre todo para la sanción de alguna situación.
Pero estamos hablando entonces de acá, ¿fallaron los controles? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos ser tan contundentes o no? ¿No está claro eso, Álvaro?
Lo tengo que estudiar, la verdad. Yo no tengo que ser muy responsable en esto para decir. Ayer hubo 2 horas y media de reuniones. Obviamente yo insistí mucho en los controles previos, cuál era el procedimiento, cuál era la matriz de riesgo. Uno tiene la sensación de que quizás podrían con algunas cosas poder avanzar en la detección temprana de estas situaciones, sobre todo cuando vienen de hace mucho tiempo, no son situaciones que aparecieron el año pasado, ¿verdad? ellos sí. dicen que no es imposible detectar, ahí podemos tener, vamos a analizar un poco más el tema, pero para ser contundente en estas cosas uno tiene que tener muchos elementos.
Está claro, está claro. Ahora, también hay un detalle que me llamaba la atención ayer cuando lo decía Vergara, ¿no? Dejando la puerta abierta a más investigaciones, cuando dijo que no hubo denuncias de empleados ni de clientes que indujeran a sospechas, y ahí apareció el tema de los empleados, ¿no? Como que el empleado tiene la obligación de denunciar si hay algún tipo de irregularidad, y aquí las hubo, ¿no?
Bueno,
¿él dejó la puerta abierta para que los empleados sean investigados entonces?
Bueno, yo no recordaba, hay un artículo de una ley que establece la posibilidad de que los empleados de empresas de servicios financieros pueden denunciar actividades ilícitas y ser eximidos de la responsabilidad. Uh-huh. En este caso, obviamente, no hubo denuncia ni de cliente ni de empleado, ¿no?
Claro.
Por lo menos es lo que informó ayer el Banco Central. Habrá que ver, está la justicia, creo que en estos días el Banco Central iba a juntarse con la... había sido citado por la justicia malvada.
Sí, ayer hay una frase que decía Vergara, y lo hasta el día anterior nadie sabía nada, y al día siguiente era Vox Populi, así no pueden funcionar las cosas.
Decía uno tenía la presunción de que era mucho más gente implicada, ¿no? Yo por sí. lo menos lo tenía... después acotamos el margen a 372 personas, y después a 372 quizás la situación más irregular, vinculada o absolutamente irregular, a 22 personas jurídicas o físicas, de las cuales la mitad del monto de los 8 millones y medio están empresas vinculadas al grupo. Entonces, en realidad estamos hablando de un impacto en la ilusión de 4 millones de dólares. No sé, hasta ahora esa es la situación. Uh-huh. Como siguen investigando, capaz que aparece otra computadora. Era una empresa que tenía cerca de 100 empleados y 13 casas de cambio, ¿verdad? Capaz que aparecen en otros archivos, en otro disco duro más listados. Es lo que ayer informó. Nos pareció necesario, importante y oportuno que el Banco Central viniera a exponer a la Comisión de Hacienda del Parlamento, del Senado, y bueno, así lo hizo, y hoy tenemos mucha más información de este proceso.
Senador, en la comparecencia de Vergara, él explicó de alguna manera esa información, ¿estaba en los allanamientos que se hicieron en los domicilios de Sanabria o en las casas de cambio de Nelson?
Uno infirió, obviamente, hubieron allanamientos de la justicia y del Banco Central, ¿verdad? Uh-huh. De los dos. En este caso, vinculado fundamentalmente, uno pide la sensación, por lo que dijeron, de la que existen las dos situaciones.
Claro. Álvaro, ¿se habló también del paradero de Sanabria? ¿Se sabe algo?
No,
¿ustedes
no,
a nivel
no,
político
no,
saben
no,
algo
no,
de esto?
No,
y,
no
se
habló.
Y desde el punto de vista político, hoy el Partido Colorado va a responder si hay que hacer una investigadora o no, o sus características. ¿Qué opina el Partido Nacional? ¿Tiene una opinión formada al respecto de lo que hay que hacer de aquí en adelante con el cambio Nelson o las diferentes empresas que puedan haber aportado a las campañas políticas?
Miraldo, primero, respecto a esta situación, me queda claro que tenemos deberes en cuanto a legislar para darle instrumento al Banco Central, sí. y regulación de algunos temas que faltan regular bien. Uh-huh. Con respecto a la investigación, yo ayer estaba hablando con los coordinadores de diputados, porque se planteó en la Cámara de Diputados. El Partido Nacional formalmente seguramente va a tener una bancada en estos días para resolver. No integra la comisión preinvestigadora, que se hace por de oficio una vez que alguien presenta pidiendo una preinvestigadora, que seguramente tendrá los informes para la semana que viene. Y bueno, vamos a estar hablando entre hoy y el lunes a ver qué posición tenemos. A priori siempre el Partido Nacional es notorio que durante estos 12 años ha insistido mucho en las comisiones investigadoras, o ha insistido en general comisiones investigadoras. Hasta el Frente se había negado, el gobierno se había negado, hasta la de ANCAP, que fue la primera comisión investigadora, quizá porque era muy difícil tapar el sol con una mano. En esta situación, el Partido Nacional tiene por lo menos la predisposición de avanzar en un proceso de investigación sin problema. Me parece que la transparencia en esto ayuda siempre a establecer la verdad y las responsabilidades. Vamos a ver cómo se presentan. Reitero, seguramente haya bancada de diputados del Partido Nacional lunes o martes, previo a que estén los informes de la comisión preinvestigadora, que todavía hasta ayer de tarde no estaba.
Ahora, senador, a la hora de este debate que se ha dado, También se ha dicho, pero como nadie sabía nada, ¿qué opina un senador del Partido Nacional de todo esto? Porque inclusive al representante del Partido Colorado se los ha cuestionado, decir, pero ustedes no sabían lo que estaba haciendo Sanabria, ¿no? Y esto se ha generalizado al propio Frente Amplio. Yo le pregunto a usted como hombre del Partido Nacional, ¿usted no sabía nada de lo que estaba pasando en Maldonado o en otros lados?
Yo en realidad nunca lo vi a Sanabria, no lo conozco. Es más, yo no sabía ni que era, para serlo muy franco, ni titular del Cambio. Nunca lo vi, nunca tuve ningún vínculo, ni con el padre ni con el hijo. Quizá en el tema de Maldonado, un tema más, era notorio. Uno empieza a ver, uno sentía hablar del tambo de Sanabria, del emprendimiento de Sanabria, que era un empresario. Sobre todo estoy hablando del padre, ¿no? Le dijo,
claro.
Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, de un tema, de algunas noticias más vinculadas a lo farandulesco.
Claro.
Y la verdad que no sé si los representantes de Maldonado tenían más información. Uh-huh. Aparentemente uno veía Cambio Nelson y veía 13 casas, yo estoy en fragmentos ahora,
sí.
Y ayer obviamente me vinieron a ver gente, empleados vinculados al tema Cambio Nelson acá en Fraiventos.
Claro.
Llegó al sur, al este y al litoral, ¿no?
Por eso decíamos hoy la importancia de la cantidad de casas que tiene. Una pregunta más, Álvaro, se habló de la... porque estamos hablando de que de 372...
cuentas,
¿no? Que pueden ser de empresas, de personas, ¿no? Vergara dio a conocer que están identificados aquellas, porque se ha dicho, bueno, gente que no denunció que la plata le desapareció, ¿no?
Aparentemente sí, o nombres que no dio, ¿eh?
¿Eh? ¿Perdón?
Aparentemente sí, nombres que no dio, porque creo que en esto está actuando la justicia.
Ah, claro, la gente está identificada, porque uno se pone a pensar, bueno, acá debe haber argentinos también, y esto sí, indudablemente sí. Va a llegar a la vecina orilla, que está en la casa de
obviamente, por lo que dejó entrever el Banco Central, es la justicia quien está citando, en este caso, a las personas que aparecen en la contabilidad no oficial o no declarada, o contabilidad paralela del Cambio Nelson.
Senador, usted hablaba recién de que estaba allí en Fraiventos y los trabajadores del Cambio Nelson. El diputado Alejo Umpierres presentó un proyecto de ley para regular la situación de empleados que de alguna manera quedan en un limbo jurídico por el tema del seguro por desempleo, ¿no? Por una situación bastante irregular que tienen estos trabajadores. Y hay un proyecto para las empresas que cesen intempestivamente. Un poco más nos puede detallar sobre estos temas del Partido Nacional y estos proyectos.
Mire, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay proyectos de varios tipos, incluso hasta proyectos que han planteado de garantía por cierre de empresa, garantía para el cobro de créditos laborales. Es un tema complejo. En este tema se resolvió, por lo menos en el tema Cambio Nelson, se resolvió porque el gobierno mismo fue el que gestionó el seguro de desempleo, porque en realidad no hubo un empleador que lo pueda gestionar, que es lo que se hace habitualmente, solicitar el seguro de desempleo, lo tiene que hacer el titular de la empresa. En este caso no lo hizo, no existe, no está, y por eso acá lo hizo el propio gobierno, lo cual nos parece absolutamente adecuado.
Muy bien, bueno, el tema es interesante, todo lo que se abre, ¿no? Porque ahora, yo realmente, dentro de la gravedad del escenario que se ha planteado, esto que dijo el presidente del Banco Central con respecto a la responsabilidad de los empleados, también es un signo de interrogación que se abre por allí, ¿no? ¿Qué puede llegar a suceder con todo esto? Bueno.
¿Hola?
Bueno, muy bien, no le robamos más su tiempo, senador. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Universal.
Gracias, Aldo, que pase muy bien.
Será hasta la próxima, ¿eh?